Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles 16 de mayo. Luciano Álvarez, buen día.
Buenos días.
Gonzalo Delgado, ¿cómo te va?
Buen día.
Darío Klein, ¿cómo andas?
Bien, buen día a todos.
Y Fernando Rosenblatt.
¿Qué tal? Buenos días.
Los defensores están muy bien.
¿Cómo?
Los defensores están en un muy buen momento.
Están ahora expectantes.
Hasta hoy de noche. Además sale el hincha de defensor por abajo de las piedras, debajo de las piedras.
Acá en esta mesa teníamos dos, dijimos.
Somos el 50%.
Y algunos que nacimos en Punta Carretas, por ejemplo.
Y que son de Peñarol y como con Peñarol no pueden gritar mucho en la Libertadores, se anotan con defensor.
¿Es mucho?
Bueno, dejamos el fútbol y nos vamos a la política nacional, donde no pasó desapercibido esta semana el editorial de la revista El Soldado, que edita el Centro Militar. Esa institución terminó adhiriendo esta semana a la idea de que el 19 de junio se conmemore el Día del Nunca Más, apoyando la resolución impulsada y firmada por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Concretamente, a través del editorial de la revista El Soldado, se reconoce la actitud de Vázquez, aunque al mismo tiempo se expresa el deseo de que terminen los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El editorial señala que el decreto presidencial que fijó el Día del Nunca Más es ambiguo, pero proclama de todos modos su adhesión a esta conmemoración sobre el único entendido de que simbolizará el reencuentro de los orientales. ¿Esperaban algo así?
Sí, no. Porque si uno lee un pedazo, está fenómeno. Yo creo que hay una frase maravillosa. Dice: les contamos la buena intención y la voluntad sincera del señor presidente de lograr este objetivo de reconciliación nacional por convicción y porque a ningún gobernante le interesa mantener vivo y sin solución por siempre un tema que divide y puede llegar a enfrentar a sus gobernados. Me parece que ese es un principio sanísimo y fenomenal. Ahora, después vuelve a su ruta. Entonces ya ahí habla que nunca más a los discursos iracundos, a la descalificación del prójimo, a la incitación al odio entre clases sociales, lo cual es verdad, estamos de acuerdo, pero reconozcamos que justamente los dos sectores más enfrentados de esta sociedad durante 30 años no se han caracterizado nunca por la ponderación de sus discursos.
Sí, yo de eso exactamente quería hablar. Yo entiendo que es importante la adhesión al nunca más, me parece, bueno, importante, ¿sí? Pero si yo veo la distribución del discurso por cantidad de palabras o por espacio dedicado, voy a descubrir que en realidad la adhesión no es lo más importante. Es lo más importante en cuanto a el pronunciamiento, pero no es lo más importante en lo que se expresa, lo que contradice un poco el hecho de adherir al nunca más. Y yo, sinceramente, lo que observo es que lo que podría haber sido un gesto de grandeza, de reconciliación definitiva de las Fuerzas Armadas con la sociedad, no lo es. Lo que podría haber sido pasar raya y comenzar con una nueva institucionalidad, tampoco lo es. Yo observo el mismo discurso de siempre, el mismo discurso desde las Fuerzas Armadas, adhiriendo al nunca más, y con un montón de precisiones que más adelante puedo hacer.
Yo, un par de apuntes. En realidad yo no espero de parte del Centro Militar un gesto digno y humano, cuando sigue reivindicando en realidad todo lo que fue la actuación durante la dictadura. Sí hay un par de detalles que a mí me llaman la atención y me parecen destacables. Uno es que después de años de mentir y ocultar que hubo desaparecidos, el propio comunicado los mencione, y no citando a Vázquez o al proyecto, sino de letra quien lo escribe, ¿no? Dice en un momento, detenidos desaparecidos. Lo planteé como una queja, ¿no? Porque considera que nunca más se refiere exclusivamente a detenidos desaparecidos. Pero lo plantea, o sea, lo asume después de años negándolo. Lo asume en un documento. Me parece un hecho a remarcar. Lo que sí, creo que ya lo hemos hablado más de una vez, pero que desde el Centro Militar se quejen de que los hacen desfilar algunos militares por la justicia y los someten al escarnio público, ojalá quienes fueron juzgados por ellos hubieran tenido esa oportunidad, ¿no? Fueron bastante menos afortunados quienes, no digo que no tengan que serlo los militares que violaron los derechos humanos, digo que quienes cayeron en sus garras fueron bastante menos afortunados.
Sí, para mí la cuestión de este comunicado, este editorial, A mí me recuerda que cuán absurda y cuán infantil es la idea de pretender crear por decreto un día del nunca más, un día de la reconciliación. Los judíos recuerdan cada 27 de Nisan el día del holocausto, que es según el calendario judío. Los armenios la última semana de abril recuerdan el genocidio armenio. Y los desaparecidos, la izquierda uruguaya va a seguir recordando el 20 de mayo como el día de los desaparecidos y el día de su nunca más. Digo, cada conglomerado de víctimas o que se siente víctima va a seguir recordando su fecha, y los militares van a seguir celebrando el día de los caídos en defensa de las instituciones. Y eso no lo va a cambiar ningún gobierno por decreto. Digo, pretender que el 19 de junio, día del natalicio de Artigas, puede llegar a ser una fecha en la que los orientales nos reunamos a proclamar, juntarnos víctimas con victimarios para decir acá no pasó nada, me parece una idea infantil.
Sí, yo creo que se cruzan dos cosas, perdón.
No, yo quería apuntar una cosa a eso.
Dos ejemplos. Yo creo que no es lo mismo la conmemoración de los holocaustos.
¿Cómo que? No, un genocidio, perdón, en América Latina,
no,
en Uruguay,
no, por,
también.
Por favor, está bien, déjame terminar, porque si no quedo como una bestia. Ahora que lo pretendemos, no hay problema. No, quiero decir, eso es una cosa. Y entonces a mí me parece perfecto que quienes han sufrido desaparición y todo eso estén en esa situación. Pero a esto se suma otro componente, que es el componente de enfrentamiento bélico. Es decir, en Uruguay hubo una guerra civil querida por dos bandos y proclamada por dos bandos. Y entonces, las Fuerzas Armadas tienen que reconciliarse con la sociedad, como dice Fernando, por todo lo que nos hicieron pasar en esos años de dictadura, a unos y a otros. A los que se habían enfrentado a tiros con ellos y a los que no nos habíamos enfrentado a tiros con ellos. Entonces, ese es un problema. Pero luego hay otro cruce, que es el cruce de quienes proclamaron que la guerra era la salida, y eso lo proclamaron ambos bandos, y eso no se puede discutir bajo ningún concepto, y hubo una proclamación de guerra sistemática. Y entonces, allí hay un núcleo que es paradójico, porque muchos de quienes tomaron las armas se miran como colegas, ¿no? Muchos se miran como con el odio que se guarda al enemigo irreconciliable. Y lo de irreconciliable es bastante fuerte, porque cualquiera que piense en la Guerra Civil Española, que piense en muchos enfrentamientos, pasan generaciones, generaciones y generaciones, y los odios no se olvida, mantienen irreconciliables.
Y aparte, yo, nunca más significa eso, significa no olvidar. Digo, esa es la base de
sí,
nunca más.
Yo igual no coincido. No. En varios de los puntos que plantea, es una discusión que va a ser eterna también, y es la de si realmente hubo un enfrentamiento que se pueda denominar guerra civil, cuando en realidad hubo un bando.
Yo no dije que hubo una guerra civil, yo dije que ambos bandos proclamaron que la guerra era la salida para el país.
Vos mencionaste la palabra guerra civil. Yo no coincido con esa visión de que hubo dos bandos enfrentados, porque en realidad, primero, que involucra mucho más actores la situación, vos mismo lo decías, paso siguiente, y porque además yo creo que las responsabilidades del Estado siguen siendo mucho mayores en esos casos. O sea, lo ato con algo que planteaba Darío. A mí me parece bien que cada uno recuerde lo que le parece, es parte de la democracia y es parte del derecho de cada particular o de cada colectivo. Lo que sí me parece, y que hoy lo asume el Estado alemán, es que como Estado asume la responsabilidad del magnicidio, digamos. Y eso sí lo tiene que hacer un Estado, porque no es lo mismo el terrorismo que el terrorismo de Estado. Lo plantean. Es una discusión que se ha replanteado hoy con el tema de la guerra contra el terrorismo.
Pero yo no te estoy discutiendo esto. Yo quisiera no polemizar, sino justamente tratar de ver si
yo también
algo de la verdad. No, estoy de acuerdo contigo.
Pero me parece bueno marcar que yo no coincido en ese planteamiento de los dos bandos.
Déjame.
Porque además hay otra diferencia con lo que vos planteabas, y es que quienes más estuvieron enfrentados o quienes reivindicaron abiertamente el uso de las armas para enfrentar los abusos del Estado son quienes hoy, por lo menos públicamente, plantean menos odios hacia ese Estado represor. Son quienes dicen que fueron las reglas de juego y que ellos como entraron en esas reglas de juego, no incluso se sientan a la mesa y muchas veces tratan hasta como colegas de armas.
Yo estoy por principio contra todos los pistoleros.
Cosa que los civiles, que quienes no utilizaron las armas como forma de reivindicar la lucha contra la dictadura y un Estado totalitario, no lo hacen. Esos sí mantienen diferencias irreconciliables con quienes fueron los torturadores.
Me da la impresión de que el gobierno uruguayo, con esta idea del 19 de junio, está acortando los tiempos aparte. O sea, además de infantil y absurdo, me parece apurado. Porque, digamos, un Estado puede pretender pasar raya y decir, bueno, vamos arriba, empezamos de nuevo, cuando terminó el capítulo. Pero el problema es que en Uruguay este capítulo no terminó. ¿Por qué? Porque llevamos unos 20 años de atraso y recién ahora se está investigando lo que pasó con los desaparecidos. Recién ahora los militares están declarando ante la justicia
y la justicia está actuando. Entonces, que desde el gobierno y especialmente el propio presidente Vázquez insiste que nunca más no es lo mismo que punto final, ¿no?
No, sí. Pero pasa que para que haya un nunca más, primero tiene que haber un Nuremberg, primero tiene que haber un juicio, tiene que haber, o sea, no puede haber un nunca más cuando todavía no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, no sabemos qué pasó con el segundo vuelo todavía.
No podemos pretender que haya un nunca más cuando hay esta clase de editoriales, es decir, cuando todavía hay una especie de bueno, que hay una especie de reivindicación sobre determinadas cuestiones que hacen fácil, sencillo, bueno, sí, yo adhiero al nunca más, pero con todos estos peros, con todas estas señas que creo que ya reconocemos y que ya conocemos. Yo estoy de acuerdo que
lo mismo va a decir la otra parte. No va a adherir al nunca más del 19.
Está claro y ya fue mencionado.
De hecho, ya aclararon que si no es nunca más al terrorismo de Estado expresamente explicitado, no van a participar del...
Nos acercamos al 19 de junio, estamos a un mes apenas. Uh-huh. ¿Qué imaginan ustedes que va a ocurrir? Porque
yo imagino un acto oficial en el que justamente las partes que más reivindican el nunca más no van a estar presentes.
Ajá. Entonces una conmemoración que de contenido o de entusiasmo o de convicción de parte de la sociedad no va a estar muy cargada. ¿Qué futuro puede tener si nace así?
A mí me parece bien esa expresión nunca más, que no es lo mismo que punto final. A mí me parece muy bien, es un gesto que me parece que es propio de un estadista, me parece bien. Que después la sociedad y cada uno de nosotros, la prueba está en esta mesa, que tenemos diferencias y modos de ver las cosas, razone y lo vea de la manera que le parezca. Está bien, cada uno tiene maneras de ver. Ahora, yo quiero señalar una cosa. Yo creo que a veces nosotros no nos tomamos el trabajo de desagregar suficientemente los asuntos. Nosotros decimos de un lado el Estado y del otro lado la sociedad. No, yo creo que no es así. Yo creo que lo que sucedió en el Uruguay es que dentro hubo un partido político dentro del ejército que tomó por asalto el Estado y el poder. Dentro del ejército con una complicidad de un sector civil.
Utilizando los mecanismos del Estado, ¿no? O sea, que eso es a lo que se refiere.
Perfecto, pero lo tomó por asalto, no me importa. Con que el Estado se haga cargo es otra historia. Lo que yo quiero decir, las consecuencias jurídicas son una cosa. Lo que yo quiero decir es que en un determinado momento de la historia de este país hubo, por un lado, una corriente revolucionaria que podemos datar en la ola del 62 en adelante, donde decía el camino para la liberación de los pueblos de América Latina son las armas. ¿No? El poder nace de la boca de los fusiles. A nadie me puede negar a una persona de mi generación que ese no era el discurso que atravesaba de lado a lado buena parte de los sectores de la izquierda juvenil, particularmente. O sea, la idea era del poder nace de la boca de los fusiles, vamos arriba, hay que hacer la guerra. Del otro sector había otro grupo que decía, hay que terminar con el comunismo, comunismo era todo, obviamente, hay que terminar, hay que llevar la guerra a las últimas consecuencias, hay que terminar con los enemigos, hay que reeducar y refundar este país. Tomaron por asalto el Estado, primero desde el Estado, digamos, cuasi constitucional, terminaron con el sector que lo enfrentó por las armas, y después se dieron a pegarnos a todos los uruguayos sin discriminación casi alguna. Entonces, eso es lo que sucedió. Entonces yo digo, el ejército tiene un camino importante de reconciliación con la sociedad, de curar sus propias heridas internas. No nos olvidemos que dentro del ejército hubo muchas corrientes civilistas, mucha gente que se opuso.
La cuestión es contra el ejército.
Entonces, es todo un tema que yo creo que para llegar a, un pensamiento que nos acerque a una idea nunca más, no podemos hacerlos con trazos gruesos. Hay que trabajar fino, hay que reconocer cosas, porque si aparece un pibe de 10 años acá que no vio la historia y escucha las cosas que suelen decirse por todos lados, parecería que de un lado había una banda parda de fascistas terribles y del otro lado unos angelitos pacifistas naif. No, había una sociedad mucho más compleja.
No seas malo, claro que era mucho más compleja.
Mucho más compleja
incluso que el planteo que acabas de hacer. Porque,
no, yo acabo de decir...
Bien, porque entre otras cosas, en esa, vos lo viviste y yo lo leí, en esa misma izquierda, había dos corrientes muy fuertes.
Por supuesto.
Incluso una izquierda que estaba que se enojaba con
totalmente
la reivindicación
de
las armas. Más allá incluso del acuerdo no, sino porque sabían que ir al muere.
Por supuesto.
Y que un montón de gente se iba a comer un garrón como se lo comió.
Por supuesto.
Como también se sabe que esa parte del ejército y de civiles, porque no hay que olvidarse que el Estado funcionaba con estamentos civiles también, tuvo todo un contexto internacional que lo favoreció, en el que se alimentó, en el que se entrenaron y en el que se financió ese desemboque de la historia, por decirlo de alguna forma.
Tú mismo lo decís, había grupos foquistas y había partidos de Cuadros y Massa. Yo siempre digo, yo creo que el Partido Comunista en Uruguay se comió un garrón terrible, justamente porque estaba de un lado de los partidos de Cuadros y Massa y estaba en oposición fuertemente a los grupos que querían la revolución.
Ahora,
la revolución armada.
Yo insisto,
más allá de eso, digo, porque aparte esto que pasó en Uruguay, no pasó solo en Uruguay, pasó en toda América Latina, la cuestión es que en América Latina hubo un genocidio, hubo miles de víctimas, y esto no se termina olvidando, se termina recordando. Nunca más significa recuerdo, no olvido. Es todo lo contrario a lo que estamos...
Como forma, además, de que no se repita.
Claro, yo quisiera que
nunca más es mucho más...
Pero una forma de asegurarnos que claro, nunca más suceda, sabiendo... es terminar de eliminar un ejército y las Fuerzas Armadas, que realmente me pregunto cuál es el objeto.
Todavía
y esas son las medidas, las medidas que realmente el Uruguay necesita, como la que tomó Costa Rica en el 48.
Lo que el Uruguay necesita es una idea no mesiánica, y que se terminen en la sociedad los sectores mesiánicos que desprecian a todos los que no piensan como ellos. Eso es lo que necesita el Uruguay.
Estamos de acuerdo.
Lo que sí es cierto, para mí por lo menos, es que no hay nunca más posible si no hay una clara lectura y un recuerdo de lo que pasó y de lo que significó ese genocidio de que hablaba Darío, porque si no siempre va a poder haber uno más.
No hay ninguna duda.